Continuamos con este Donkey Feather Talk.
Seguimos. Pues después que yo miro esos resultados que estoy viendo hacia dónde me dirijo, yo tengo que hacer una evaluación. Y aquí viene una pregunta sumamente importante para la evaluación. ¿Qué faltó de mí? Aquí no me metan que mamá, que los hijos, que el tiempo, que el trabajo. ¿Qué faltó de mí? Olvídese de circunstancias externas. Siempre tenemos que ser más grande que nuestras circunstancias o no logramos metas. Entonces yo tengo que mirar responsablemente qué faltó de mí. Ser responsable que todo lo que está sucediendo en mi vida es mi responsabilidad. Y hay una frase que yo utilizo mucho. En responsabilidad no existe el plural. Responsable yo. Entonces yo tengo que mirar qué es lo que está faltando de mí para yo lograr esa meta que yo me he propuesto alcanzar. Y ahí hay algo que toco el tema con frecuencia. Ah, yo voy a empezar el lunes, yo voy a empezar cuando baje la temperatura, yo voy a empezar cuando el tiempo se ponga bonito. Hay que empezar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si esperamos que todo sea perfecto, posiblemente se dilate el arranque o no empecemos nunca. Porque el perfeccionismo, y eso le pasa a muchas personas que dejan las cosas a medias o no la empiezan hasta que todo esté perfecto. Es que yo voy a empezar. El perfeccionismo no existe. Somos seres perfectos, creados a imagen y semejanza de un creador. Pero la perfección de nuestros actos es imposible. Y hay una frase que yo utilizo con mucha frecuencia a esas personas que son cuadradas, que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar enmarcado dentro de lo que yo pretendo lograr y mirar. El perfeccionismo es la mejor herramienta que tengo para invalidarme.
Sí.
¿Por qué? Porque mis actos nunca van a ser perfectos. Entonces, mientras yo esté quejándome, ah, no, pero oye, pa ponerte un ejemplo, Milú hace una comida lindísima, buenísima. Todo el mundo, Milú, qué buena es esa comida. No, yo creo que le faltó un chin de sal. No, yo
Sí.
creo que si yo le hubiera agregado fresa en vez de lo chero, hubiera quedado mejor. O sea, cuando yo estoy en ese plan de que nada encaja a la perfección, lo único que yo estoy haciendo es invalidándome, invalidando mis logros. Y ahí, eso es otra conversación de ahí que buscar de dónde viene ese síntoma de invalidación. Eso es aprendido. Eso es, en un momento dado, me sentí invalidado y me lo creí. Y eso me hace seguir viviendo en enmarcado en ese cuadro. Pero debo buscar cómo saber que ese perfeccionismo no existe y que yo puedo comenzar hoy, aquí y ahora, a lograr lo que yo quiero lograr, dando los pasos necesarios para lograrlo.
Bueno, en el perfeccionismo, en inglés se llama OCD, yo no sé, no me acuerdo cómo se dice.
OCD es algo, el perfeccionismo está incluido en el OCD.
Eso es
Obsessive
la.
Compulsive Disorder.
Y en español es
Entonces,
el obsesivo compulsivo.
Comportamiento
El obsesivo
obsesivo
compulsivo.
compulsivo.
Exacto.
Comportamiento obsesivo compulsivo, que una de las características principales es que la persona es perfeccionista. O sea, está incluido dentro de los síntomas del obsesivo compulsivo. Muy importante eso.
¿Cómo se lidia con un obsesivo compulsivo?
Que no
Con
sea
el
Lidia
primero.
Leticia, ¿eh?
Que no
¿Perdón?
sea. Que no sea Lidia Leticia.
Lidia
Lidia Leticia.
Letiz. ¿Quién era?
Bueno,
No.
muy malo el chiste, ¿verdad? Es que
Sí.
Lidia es un nombre también de una mujer.
Oh,
Sí,
¿cómo se
sí.
lidia? Ok,
¿Cómo se
esa es
lidia?
Perdónalo, Boli, que eso es la junta con el doctor Pérez Pandelo. Eso es otra cosa.
Sí.
Hay, por eso dije, cuando mencioné lo del perfeccionismo y de dónde viene esa creencia, ya ahí hay que mirar qué trasfondo trajo la creencia de ser perfeccionista. Una, cuando yo busco el perfeccionismo, que estoy buscando que todo quede perfecto, agradar a otros, posiblemente tengo un sentimiento de rechazo. Posiblemente tengo un sentimiento de, en algún momento dado en mi vida, me invalidaron o me exigieron tanto que nunca me creí que era suficiente de lograr las cosas, y creo el perfeccionismo para seguir perpetuando la creencia de que no soy suficiente.
Tener la excusa perfecta para no...
para invalidarme. Sí. Tener la excusa perfecta para invalidarme. Exacto. Y eso tiene diferentes puntos. Entonces, señores, después que yo hago esa evaluación de qué faltó de mí, hay un dicho bueno que yo encontré un día en por ahí con respecto a lo que es la responsabilidad. Dice, en buenos tiempos el líder mira por la ventana. Uh-huh. Y en malos tiempos el líder se mira al espejo. No recuerdo por qué libro lo leí por ahí, pero eso sí es lo que estamos diciendo. Debo ser responsable yo. ¿Qué faltó de mí? No de qué faltó de mí, de lo que me rodea. Y el próximo punto, y es clave dentro del proceso de rediseño, es saber perdonarme auténticamente. Lo que yo hice ayer, lo hice. Con las herramientas y los conocimientos que tenía ayer. Si hoy yo tengo una mejor perspectiva, no puedo comenzar a darme látigo porque ayer fallé. No, yo ayer no fallé. Yo ayer hice lo que hice con lo que tenía a mano. Que hoy sea diferente, para eso es el rediseño. Entonces, mido, y si tengo una mejor manera de alcanzar mi meta, pues veo responsablemente hacia dónde me dirijo. Me perdono por lo que hice ayer, lo suelto y vuelvo y me reivindico a lo que estoy haciendo. Porque si arrastro esa carga de que fallé, de que no debía haber hecho esto, de que no debía haber tomado tal decisión, definitivamente voy a vivir en el pasado.
Eso tiene que ver con que uno debe primero de medir bien el objetivo que quiere lograr. Porque efectivamente yo necesito rebajar mi panza, pero soy yo que necesito eso y necesito hacer ejercicio para rebajar, y entonces tengo que trazarme un objetivo para mí mismo, no para tener los cuadritos de Alan que anda por ahí acechando, que uno lo mencione. Pero efectivamente, y eso conecta también con lo que el doctor Boli decía hace un rato, que, o sea, la responsabilidad es mía, la responsabilidad de mi objetivo, el que yo me tracé, que es para mejorar mi salud y mantenerme estable dentro de una situación. Esa responsabilidad es mía, porque ese es mi objetivo. Entonces yo no debo de excusarme de que, no, porque yo no voy a tener los cuadritos de Alan. Adiós, pero ven acá, no es una competencia de fisiculturismo que estamos haciendo. Usted está haciendo ejercicio para rebajar y mejorar su salud.
Correctamente, correcta. Mira, qué bueno que tú mencionaste eso. Nosotros hicimos un triatlón en octubre. Y el grupo que hicimos el triatlón era un grupo totalmente disímil, personas que eran superatletas, megaatletas, jóvenes, otros con más edad como yo, principiantes, y dentro de las conversaciones siempre hablábamos de que cuál era la meta de cada quien. ¿Sabe cómo cómo denominamos el grupo? You versus you. Tú contra tú. O sea, aquí no es a compararme. Yo no me puedo comparar con una persona que está empezando a hacer triatlón, no me puedo comparar con un mega atleta ni me puedo comparar con uno que tiene 28 años. Sí. Entonces, llamamos el grupo You versus You, que es lo que tú dices, es yo contra yo. ¿Qué es lo que yo quiero? Es superarme yo cada día, es evolucionar, es ir por el camino y estar dispuesto a dar los pasos, porque queremos muchas veces lograr muchas cosas, como dijo Emil ahorita del amigo del gimnasio que se inscribió y no iba y no estaba viendo resultados. Queremos lograr cosas y no tomamos acción. Entonces, sí, no le pidas a Dios que te muestre el camino si no estás dispuesto a dar el primer paso.
Claro.
Ve, entonces, con eso de perdonarme auténticamente, yo sano con las cosas que he hecho. De lo contrario, yo voy a ir acumulando una cantidad de sentimientos y emociones que van a mermar mis próximos pasos. Voy a estar enfocado en el pasado, voy a estar enfocado en la culpa, que la culpa es exceso de pasado, de no perdonarme lo que ya hice, porque si yo no tenía las herramientas para lo que yo hice hace 2 años, bueno, pues culpable porque si no sabía lo que, o quizás no tenía las herramientas para tomar una mejor decisión. No, la hice con lo que tenía, lo solté, y hoy ya soy consciente de que si se presenta una situación parecida, la voy a trabajar de manera distinta. Y ahí vemos, para saber si nos hemos perdonado auténticamente, debemos mirar nuestra emoción cuando nosotros hablamos del tema. Cuando nosotros tocamos esa tecla, ¿cómo nos sentimos? Porque si todavía duele, significa que no hemos sanado.
Yeah.
Entonces, debo saber que cuando yo miro hacia atrás, lo debo mirar con alegría, con gratitud, no con resentimiento. Si yo miro hacia atrás y miro con resentimiento, no estoy avanzando. Voy a cargar y posiblemente la vida me repita los mismos pasos de nuevo para que yo vuelva a hacer el nuevo arreglo sobre lo que me está sucediendo. A ver si he aprendido. Y hasta que no aprenda, posiblemente me ponga la misma piedra. No es, lo malo no es tropezar. Lo malo es encariñarse con la piedra.
Sí.
Entonces, cuando yo machaco y tropiezo con lo mismo, entonces ya ahí yo debo mirar una manera de hacer un cambio, porque óyeme, tropecé de nuevo y con la misma piedra, decía Julio Iglesias.
Bueno.
Entonces, ya cuando estoy en el momento de que siento que me he perdonado auténticamente, hago un nuevo compromiso. Y ese nuevo compromiso, atención, ese nuevo compromiso no acepta excusas.
Por lo menos obtener, no las mismas excusas que el anterior.
No las mismas excusas que el anterior. Obtener un resultado no es lo mismo a no obtener el resultado más una excusa. Y me explico. Usted quiere ser puntual, pero usted cada vez que llega tarde, el tránsito, la goma, los muchachos, la cola de la escuela, el camión de basura que estaba en el medio, está lloviendo, estaba inundado. ¿Usted está usando excusas y usted está siendo puntual o está siendo impuntual? Entonces usted no está obteniendo los resultados. Por lo tanto, cuando usted no obtiene el resultado porque cree, y eso es una manera, por eso usamos la justificación, para creer que obtuvimos el resultado. Oye, Irujo, excúsame, que llegué tarde, que me pasó esto, que 80,000 cosas. No llegué a tiempo, punto. Me comprometo contigo a que esto no vuelve a suceder. Eso es como yo soy responsable.
Yeah.
Entonces, cuando algo en mi vida no está funcionando y yo lo puedo mirar, entonces yo digo, esto debo hacer un cambio, yo responsablemente me perdono por lo que hice y debo hacer un cambio para que eso no vuelva a pasar. Si vuelve a pasar, tengo que volver a mirar el resultado porque algo no está funcionando.
Muy bien. A propósito de cambio, doctor Boli, tenemos que hacer un cambio ahora.
Dele.
Bien, continuamos con el espacio conversando hoy con el doctor Boli. A propósito.
Bueno, jóvenes. A invitar a Alan a que participe, que está por ahí también. Y yo tengo que excusarme, tengo terapia a las 9 de la mañana y odio, como acaba de decir Boli, odio llegar tarde.
Yeah. Usted Boli, está pasado. Un fuerte abrazo. Desde nuestro punto horario, usted está pasado porque van a ser las 10.
En el mío son las 8:45.
Muy bien. Hay que ubicarse, hay que contextualizar.
Desde ¿cómo es que dice Carlotti? Desde South Carolina, sí. Donde son las 8:45 a.m. y la temperatura está en cero.
Bueno.
Un fuerte abrazo a todos. Alan, meta la mano ahí. Un fuerte abrazo.
Muy abrazo.
Bien. Adelante, Emil. A ver, Alan.
Hola, buen día. Yo estoy escuchando y aprendiendo aquí del señor Boli. Todo lo que hizo me lo encuentro súper atinado.
Muy bien.
Bueno. Qué bueno, qué bueno. Mira, Alan.
Sí.
Yo tengo mi coach de muchos años y ella usa mucho una frase. Cuando yo le digo, sí, yo sé, o yo hice, o yo entiendo, ella me dice... No importa lo que sabes, es qué estás haciendo con lo que sabes.
Con lo que sabes. Exactamente eso.
Entonces, yo puedo saber muchísimo y puedo entender muchísimas cosas, pero si no lo aplico, es como si no estuviera haciendo absolutamente nada. Es como si no lo supiera.
Exacto, ahí cabe la frase de que sabe tanto que sabe aquello.
Exactamente.
Bueno. Hay una situación también a propósito de eso de, por ejemplo, no pedir excusas o no utilizar siempre excusas sobre algo que a uno le pasa cuando tiene que ver también con objetivos que uno tiene que lograr respecto a otros. Yo me puedo plantear ser puntual y cumplirlo. O si no lo cumplo, es por alguna razón. Si ese cumplimiento yo me lo tengo que dar a mí mismo, en el sentido de ser puntual, digamos que no tengo que darme excusas si aparece precisamente un elemento que me impida ser puntual. Porque es una decisión personal, es una decisión refleja. Pero, ¿y si yo tengo un jefe, yo tengo un supervisor, yo tengo un compromiso con alguien? Así sea una cita con una chica o con una amiga, con una familia, con quien sea. Y quiero ser puntual, pero no llego a tiempo. Ya la excusa quizás es válida, por lo menos la primera vez, porque se trata de un objetivo común, no se trata de un objetivo que yo tengo que lograr solo respecto a mí mismo, sino que dependo de otro. ¿Cómo entonces manejar, cómo convencerse, cómo establecer entonces un parámetro respecto a cómo excusarse cuando se trata de un objetivo individual o común?
Excelente. Excelente. Y fíjate una cosa, cuando yo soy responsable, yo tengo que ser responsable ante mí y ante los demás. Yo no puedo ser responsable con los demás si no soy responsable conmigo. Todo nace en mí y muere en mí. Todo empieza en mí y termina en mí.
Uno no da lo que no tiene.
Lo que no tiene. Entonces yo tengo que ser responsable conmigo. El tiempo es valiosísimo. Yo no puedo decirte, Irujo, vamos a juntarnos a las 4 de la tarde. y yo aparecerme a las 4:30 a decirte, excúsame que no llegué a tiempo, no sabiendo los malabares que tú hiciste, las cosas que moviste, que dejaste de hacer para llegar ahí a las 4. Entonces, si yo estoy mirando que yo no voy a llegar a las 4, lo que yo tengo que hacer es, para que no sea una excusa, responsablemente llamarte media hora antes, 20 minutos antes, y decirte, no voy a llegar a tiempo. Discúlpame, pero me pasó X razón, no volverá a pasar. Pero yo no llego media hora tarde con la cara fresca y te digo, diablo, qué tránsito.
Sí.
¿Tú entiendes? Entonces yo debo respetar tu tiempo, pero para yo, porque estamos hablando de puntualidad, obviamente, pero para yo respetar tu tiempo, yo debo respetar el mío. Por eso cuando la persona me dice, no, que la gente son muy impuntuales, a mí me toca todo, se me prenden todos los botones. Cuando yo le digo, ¿a qué hora entonces? 8:30, sí, 8:30 hora dominicana. No, papá, dime, 8:30 hora reloj. No me diga dominicana, 8:30 hora reloj. 8:30 es la 8:30 en toda parte del mundo.
Sí.
Entonces, déjame ser, pero eso es porque yo valoro mi tiempo, porque yo me respeto y yo valoro y respeto el tiempo de otros. El que es impuntual, el que tiene 80,000 excusas todos los días, no respeta su vida, no respeta su tiempo, no respeta sus sueños, no respeta sus metas y posiblemente nunca llegue a lograr un sueño o un cometido en su vida, porque si sigue repitiendo lo mismo siempre y esperando cambios, dime, esa es la definición de locura, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.
Sí.
Entonces yo debo saber que ahí es que, por eso hice en un principio, dije, en responsabilidad no existe el plural. Todo comienza en mí y termina en mí. Cuando yo soy respetuoso del tiempo de los demás, cuando yo soy considerado, cuando yo tengo compasión con los demás, es porque ya eso yo lo he aprendido a hacerlo conmigo. De ahí nace, yo soy la fuente de lo que yo reflejo. No soy reflejo de lo que veo hacia afuera.
Eso me lleva a la conclusión de que uno a veces tiene también unos parámetros que son muy egoístas, aunque sea pensando en los demás. Lo digo porque a mí me pasaba que yo me presionaba, yo me trazaba, por ejemplo, la meta de cumplir con una tarea que tenía, que era contrarreloj. Entonces debía de terminar a las 12 del mediodía. ¿Y qué ocurre? Que si me daba cuenta de que no iba a terminar a tiempo, me creaba una presión sobre mí mismo que entonces me hacía más lento. Y como que me anulaba, para utilizar una expresión que tú has sí. utilizado. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de llamar al supervisor y decirle, mire, he tenido problemas, no voy a poder terminar a las 12. No, lo que hacía era como que me trataba de acelerar para ver si lo logra, aunque quizás en mi fuero interno sabía, no lo voy a lograr. El tiempo que me queda no me lo va a permitir. Entonces, muchas veces esperaba que el supervisor me llamara 10, 5 minutos después de las 12, y entonces era que le decía y le daba la explicación. Pero esa persona me decía, pero usted debió de llamarme, si no iba a terminar a tiempo, debió Correcto. De llamarme, tiene que llamarme.
Correctamente, correcta. Y es que esa presión que tú te estás, ahí disipan las energías y te saca del foco.
Sí.
Porque ya tú estás pensando no en lo que estás haciendo, sino en que no vas a lograr el resultado, ya te fuiste al futuro. Entonces, mira, yo con frecuencia y observando, lo he usado con algunos atletas que yo entrenaba antes, y le ponía una comparación, y no tiene nada que ver con con favoritismo ni nada de eso. Yo le decía, Djokovic y Federer, cuando Djokovic falla una bola, trae a la raqueta, se pone incómodo, le vocea al árbitro, ¿qué hace Federer? Aplaude, se da con la raqueta en la mano y lo aplaude. Entonces, ¿en qué está enfocado el que está haciendo la rabieta? En el punto que faltó, uh-huh. En el punto que falló, se quedó atrás. ¿En qué está enfocado el otro? En fallé un punto, déjame enfocarme en el siguiente.
Sí.
Entonces, eso es lo mismo que sucede. Cuando yo voy actuando en la vida, yo tengo que ir dejando atrás las cosas que hice, en las que fallé o no fallé, para poder enfocarme y ser certero en el próximo disparo. Porque si no, me quedé atrás resabiando, resentido de lo que pasó atrás, y eso me va a quitar toda la energía de enfocarme hacia lograr un mejor punto la próxima vez, lo que tú estás comentando ahora mismo.
Ese es el mecanismo de perdonarse del que usted habla.
Exactamente. Es dejar el que fallé y enfocarme en qué es lo próximo.
Uno pierde tanto tiempo y tanta energía en eso, en qué yo hice mal, en qué, por qué no lo hice de tal forma, en vez de buscar una estrategia para hacerlo, aprender de eso y sobreponerse. Entonces, después que tú aprendes a no darle tanta mente a perdonarte, como dice Don Boli, tú cambias el mindset y tú las cosas las tomas de diferente manera y la hace súper eficiente.
Yeah. Oh, mira, dijiste un punto clave, mindset. Eso es una de las principales herramientas que tenemos y que debemos ejercitar. ¿Con qué mindset yo me despierto cada día? ¿Me despierto con el pie de la gratitud o me despierto con el pie de la queja? El ser humano tiene de 70 a 80 mil pensamientos al día. ¿Cuáles de esos son limitantes? ¿Cuáles de esos son de prosperidad? ¿Cuáles de esos son negativos? ¿Cuáles de esos son positivos? ¿Cuáles de esos son en base al miedo? ¿Cuáles de esos son en base al amor?
Claro, porque todo empieza en la mente y de ahí es que sale todo. Si tú te controlas ahí, tú controlas el mundo.
¿Cuál diría, y nos quedan 3 minutos apenas ya de espacio, cuál diría, Boli, que sería como el principal aspecto en el que una persona que quiera modificar o cambiar de manera positiva, sin traumas, pudiera enfocarse para comenzar a cambiar?
El paso número 1, decidir que puedes. Tener la convicción de que soy capaz de lograr lo que me propongo. De que puedo dar los pasos y que el resultado ya está en mis manos. Ya cuando yo comencé a dar el primer paso, yo estoy triunfando, ya yo avancé hacia mi meta. Sí. Yo no tengo que preocuparme si ya, ay, cuánto me falta y cuánto, y lo voy a lograr. Como me dijo un amigo una vez, me dice, ¿cuánto me falta a mí de crecimiento para yo lograr ser un ser espiritual? No, ya tú lo estás haciendo con reconocerlo.
Muy bien. Ya llegamos, como ya, dicen nuestros amigos deportistas.
Exacto, ya llegamos. Entonces, solamente con tener el mindset hacia lo que yo quiero lograr, tener esa perspectiva clara, tener esa confianza en mí y en el proceso. No es esto, la vida no es la felicidad, la vida, la plenitud. No es un destino, es saber disfrutar del trayecto. Entonces, cada día, yo voy creciendo cada día. Yo no tengo que mirar cuánto me falta. Lo más importante es mirar qué aprendí de ayer a hoy. Qué cambio hice de ayer a hoy y cómo eso me va ayudando a mi evolución y a lograr mi sueño. Acuérdate, una cosa importante. El miedo es el mejor escondite de mis sueños.
Wow.
Hay que lanzarse. Y si se va a tirar, ¿sabe qué? Tírese en lo hondo, que usted sale a flote.
Ah, qué bien. Bueno, el doctor Boli, Bolívar Díaz, un orientador, entrenador, coach, Bueno, una persona con la que se puede hablar durante muchísimo tiempo, pero precisamente es lo que nos falta ahora. ¿Cómo se comunica uno con Bolívar Díaz? ¿Una dirección electrónica, sea que esté aquí en Santiago de los Caballeros como ahora o que esté en New York?
Me pueden contactar por WhatsApp o por texto al 718-200-5257 y por correo electrónico bdiaz.cmhc@gmail.com. CMHC son las iniciales de Clinical Mental Health Counselor. So, bdiaz.cmhc@gmail.com y en el 718-200-5257 por WhatsApp, por texto, por llamada, como quieran.
Muy bien.
Ahí estoy a las órdenes.
Muy bien. Pues gracias, Bolívar Díaz, doctor Boli, que nuevamente ha estado con nosotros dándonos su visión positiva y orientaciones sobre cómo lograr muchas de las metas que tenemos. Recuerden
muchas
sobre
gracias,
todo.
Gracias, señores. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad que voy a coordinar que en mi próximo viaje, con Dios delante, nos podamos reunir en cabina y darnos un abrazo, que no sea virtual, porque nos lo estamos dando virtualmente, pero claro, que sea en persona.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues así será seguramente y prontamente. Bueno, a ustedes, amigos oyentes, las gracias por haber estado con nosotros compartiendo este espacio en el día de hoy. Hagan llegar su, sea virtualmente o sea a través de una oración, a Carlotti el abrazo de condolencia por la pérdida de su sobrina, por eso no ha estado ella directamente en el día de hoy. Y nada, nos estamos viendo mañana nuevamente a la hora habitual. Hasta entonces.
Abrazos.